Buenos días, saludamos a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y estoy nuevamente en el programa de la Junta de Programación. Hoy nos acompaña Jerry Garavito, que trabaja con la organización Cedernos, una organización que hace parte de la Junta de Programación hace ya varios años. Jerry, bienvenido al programa de la Junta.
Gracias, Belén, por la invitación.
Bueno, como todas las semanas, la idea es que hoy Cedernos, en la voz de Jerry, nos cuente un poco sobre su trabajo. Entonces empiezo preguntándote, ¿desde cuándo está creada Cedernos? Y cuéntanos qué significa también la sigla.
Bueno, Belén, te cuento que Cedernos es Centro de Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos. Es una corporación sin ánimo de lucro. En realidad es un voluntariado integrado por distintas personas, profesionales de distintas áreas, que vimos en la posibilidad de encontrarnos en esta corporación un ejercicio también de nuestra vocación. Y allí entonces abogados, historiadores, religiosos, sacerdotes, nos encontramos para ejercer un voluntariado desde el año 2002, cuando por primera vez una religiosa nos invitó a acompañar una comunidad de desplazados aquí en la ciudad de Barranquilla.
Bueno, Jerry, cuéntanos en este momento a qué se dedican desde Cedernos, cuáles son como las líneas de trabajo que desarrollan y qué hacen específicamente en el suroccidente.
Bueno, en el marco general nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Una es el tema de investigación, la otra el tema de asesoría y acompañamiento a comunidades, y la otra es el ejercicio de acciones de restablecimiento del derecho. Entonces, como les decía, desde el voluntariado que ejercemos muchas, todos los que estamos allí, realizamos inicialmente acompañamiento jurídico y pastoral. Esto, digamos, una mezcla un tanto extraña, pero que surgió porque muchos de los integrantes, o gran parte de los integrantes, bueno, partimos una vocación religiosa o sacerdotal, y otros son sacerdotes y religiosas. Entonces decidimos, bueno, y abogados, ¿no? Decidimos combinar esas dos acciones, la acción jurídica con la pastoral, y hacemos acompañamiento jurídico y pastoral a comunidades. Iniciamos en un lugar que muchos de ustedes conocen tal vez, que fue en el Pinal de Río, en el kilómetro 7 de aquí de la vía que conduce de Barranquilla a Juan Mina. Luego estuvimos en varios lugares, en 7 de abril, acompañando también a una asociación de desplazados, mucho más cerca por acá, en el suroccidente, en Loma Roja, en La Cantillera. También estuvimos acompañando en Soledad, más específicamente en el barrio Ciudad Camelot, y en otros lugares, actualmente, bueno, en Santo Tomás, bueno, en Barranquilla, Soledad y Galapa. Y bueno, este trabajo nos ha permitido entonces participar en espacios, en distintos espacios. Entonces, como Cedernos, hacemos parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos de Derechos Humanos, de una red continental de centros laicos de la que somos miembros desde el año 2004, y de otros espacios en los que compartimos, ¿no?, este trabajo y aportamos al trabajo de derechos humanos. Y bueno, y finalmente ese trabajo de acompañamiento nos permite visibilizar algunas situaciones, hacer denuncias, pero además también acompañar a las personas víctimas en acciones de restablecimiento de sus derechos, ¿no? Acciones de derechos de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, de acciones de nulidad cuando le niegan el registro a las personas víctimas, y otras acciones que se van tejiendo en la medida de la necesidad de las víctimas, ¿no? Como te digo, lo hacemos desde el año 2002 y ha sido difícil porque resaltamos siempre que nuestro carácter es un trabajo voluntario, de servicio voluntario, y, y lo vemos entonces, ese trabajo de servicio voluntario casi en muchas ocasiones ha ocupado realmente nuestro tiempo y se convierte en ese trabajo que ocupa todas las horas del día, y el trabajo realmente con el que uno le da para subsistir, pues ese uno lo desplaza y lo deja como para las noches o para las madrugadas. Entonces implica un esfuerzo, pero digamos que se alimenta por la gente, ¿no? Que se alimenta por la gente, y más aún porque aprendimos que en la gente real, en la gente de carne y hueso, era que podíamos entonces explorar y ver, ¿no?, el rostro de Dios, y no buscarlo en otro lugar, sino ahí, en la gente. Ese tal vez ha sido y es nuestra experiencia de Dios que alimenta este voluntariado.
Estamos hablando con Jerry Garavito de Cedernos en el programa de la Junta. Vamos a escuchar un pedacito del Amarillo, una canción de Sistema Solar que Jerry quiere compartir, porque relata de alguna manera un poco la realidad de algunas de las comunidades con las que ha trabajado. Y ahora volvemos para que Jerry nos cuente también del panorama de los derechos en las comunidades en el suroccidente y en Barranquilla.
¡Ja! ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La 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 y la 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 y la la. Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino.
Volvemos con Jerry Garavito después de escuchar El Amarillo. Jerry, cuéntanos cuál es el panorama de los derechos en este momento de la población desplazada y víctima con la que ustedes trabajan en la región.
Bueno, te voy a dar respuesta a esa pregunta contando tal vez un caso de una persona que durante muchos años hemos venido acompañando y que recientemente, hace 3 semanas, se quebrantó un poco. Porque ella decía, bueno, después de tanto tiempo, creemos que nuestros derechos siguen siendo negados, decía ella, y por las instituciones. Y esto en razón a que esa persona, primero luchamos con ella para que fuera reconocida como víctima, no como desplazada. Fue reconocida posteriormente como desplazada. Le reconocieron el asesinato de 2 de sus familiares. Y al momento de ella tramitar una indemnización administrativa que le fue ordenada en una sentencia, vuelven los funcionarios como que a hacerle el juego, ¿no? El profesor Correa Andrés lo señalaba en su investigación de hacerle creer a esas personas como que son allí, no tienen derechos. Y insistíamos, ¿no? Y fuimos 1, 2, 3 veces a donde un funcionario y bueno, primero no nos atendió, segundo logramos conversar con una persona que no era el funcionario correcto, y cuando logramos conversar sobre él, nos dijo que debíamos hacer un trámite, otro trámite para lograr eso. Entonces ella me decía, bueno, y si vamos a pasar de trámite en trámite, yo ya tengo 13 años desplazada. Peleé 9 años para que me reconocieran el asesinato de dos de mis familiares. Ahora ¿cuántos años tengo que pelear para que me reconozcan? Digamos que tengo derecho a una reparación por eso. Y la señora, me salimos de esa oficina y me dijo, Jerry, yo no voy a seguir peleando. Entonces, para mí fue realmente bastante duro eso, ¿no? Porque eso denota desesperanza en la gente, y que hoy, digamos, la gente, a pesar de todo el aparataje, el andamiaje que hay sobre el tema de reconocimiento de derechos de las personas, de las víctimas, aún se les sigue desconociendo y negando sus derechos. Por eso nosotros creemos que hay acciones aún que están revictimizando a la gente, a las víctimas, y que preparamos entonces una acción legal para solicitar, digamos, que esas acciones que revictimizan a la gente, por ejemplo, que ellos vuelvan a hacer una declaración, ¿no? Después de haberla hecho 2, 3 veces en distintos lugares, ¿no? Que está escrita y está releída por los mismos funcionarios, para que obtengan digamos, un tipo de reparación nos parece realmente revictimizante. Entonces, en ese marco, decimos que si bien hay un reconocimiento hoy de los derechos, la gente conoce más de los derechos por el trabajo que ha hecho las organizaciones de la sociedad civil, muchas ONGs, algunas instituciones del Estado también, algunos organismos internacionales como la ANUR, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y otros. Aún, digamos, por parte de los funcionarios hay mucho desconocimiento, y eso implica que a la gente se le sigan negando sus derechos, por una parte. Y lo otro es también que la gente, o muchas víctimas, tienen temor. Hay un temor generalizado por los niveles de violencia, por la persistencia también de grupos armados ilegales o rearmados, ¿no?, de las distintas, los distintos paramilitares, que en muchos lugares de la ciudad aún son visibles, y que estos entonces generan un temor generalizado en la gente, y que esto, bueno, tiende a que los derechos reales de las personas, digamos, no tengan un cumplimiento efectivo como tal. Entonces, el panorama es así, un poco como que uno dice, bueno, ahí, digamos, hay todo un clima y hay un ambiente, ¿verdad? Hay un conocimiento de todo esto, hay una normatividad, pero yo decía, bueno, yo el otro día analizaba y decía, bueno, el tema es que siempre la ha existido. Y alguna vez en una charla decíamos, bueno, está sucediendo hoy con la ley de víctimas lo mismo que sucedió con la ley sobre desplazamiento forzado. No existía una legislación que contemplaba unos derechos, pero al final la Corte, después de 10 años, terminó diciendo que no había servido para nada. Entonces hoy, digamos, yo creo que aún estamos a tiempo para que, digamos, para corregir esos errores y aprender del pasado. No, digamos, eso es una tarea difícil. Somos realmente una sociedad sin memoria, y mientras que los funcionarios obedezcan a encargos de tipo burocrático o administrativo, eso va a ser un poco difícil. Pueden tener la mejor formación del mundo, porque no podemos negar que están, digamos, pueden tener formación, pero después, si no tienen la sensibilidad y la disposición realmente para resolverle a la gente los problemas, bueno, vamos a seguir en un estado realmente de negación de los derechos considerable, ¿no? Y la gente lo siente, la gente lo huele, la gente lo ve, la gente lo percibe de toda manera, en realidad, desde una mirada, ¿verdad?, un gesto que le hacen al llegar a las instituciones, al leer un cartel donde le dicen que, bueno, hoy usted no la atendemos o necesita una ficha, y muchas otras cosas. Entonces, el panorama está así, bastante difícil en cuanto a la vigencia de los derechos de las personas, a pesar de que hay hoy, por parte de las víctimas y sus organizaciones, sus asociaciones, hay mayor conocimiento de ello.
Vamos a escuchar otro pedacito del Amarillo, y ahora volvemos con Jerry para que nos cuente cuál es el papel que puede cumplir la radio comunitaria para transformar ese panorama de las víctimas y la falta de reconocimiento de derechos.
Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro. Y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina, que ya no hay nada. Y en el barrio, terror y ruina.
Jerry, CEDER nos hace parte de la Junta de Programación de Bocaribe hace ya varios años. Es una de las organizaciones que ha acompañado de manera persistente este espacio. Quisiera preguntarte la razón por la cual ustedes son parte de la Junta y de qué manera esa participación en la Junta funciona en doble vía, en beneficio del trabajo que ustedes hacen y se revierte también en el mejoramiento del trabajo de la emisora.
Bueno, hay un tema importante en la radio, y es que la radio permite comunicar, llegar a muchos lugares. Y bueno, sirve entonces como herramienta o instrumento para promocionar los derechos, ¿no? y el promocionar los derechos va a traer entonces como consecuencia que muchas personas conozcan de sus derechos y por lo tanto puedan exigirlos, ¿no? Esto, bueno, ha causado muchos problemas, particularmente, personalmente, porque decía alguien en estos momentos, el solo hecho de hacer cumplir la Constitución, ya eso sería una acción revolucionaria. Esa persona murió y muchos lo conocíamos, el profesor Carlos Gaviria. Entonces decía, el que hiciera, solo si usted hace cumplir la Constitución, eso es una acción revolucionaria. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y la radio allí entonces, desde la radio, con esa posibilidad de que llegue a muchos lugares, realmente con una apuesta que permitiría, sin menos afanes, con pocos recursos, no, bueno, son valiosos los recursos de la radio, pero sabemos que, por ejemplo, formar a 50 personas en temas de derechos humanos u otros temas, pues de manera personal es costoso, ¿no? Entonces la radio yo creo que podría ser un vínculo importante para que las personas también se formen o conozcan de sus derechos. Nuestro, digamos, nuestro vínculo con Bocaribe ha sido, digamos, esa, digamos, a través del querer, ¿no? De que esa posibilidad sea real. Ya hemos hecho un ejercicio, decíamos que desde Cedernos reclamamos la paternidad de un programa de radio que hicimos desde Cedernos y una serie de radios que hablaba sobre, que se llama Palabreando de Derechos, que queremos, ojalá que pronto esté aquí a través de Bocaribe Radio también transmitiéndose con la gente, y que digamos el impacto, digamos, fue para nosotros muy importante, ¿no? El saber de que alguien opinaba o que alguien estaba escuchando, que había una señora que cuando hablábamos, por ejemplo, de los servicios públicos o del derecho a algunos servicios básicos, hubo una persona que nos llamó preguntando o contándonos su caso. Cuando hablamos también del derecho de las personas detenidas, hubo también una familiar de un detenido que llamó. O cuando hablábamos de los derechos de los niños, que participaron varios niños en el programa, también fue importante para nosotros. Entonces, yo creo que eso, además también que nosotros somos, y más en esta zona de Colombia, en esta región, somos pueblos muy auditivos, ¿no? Yo creo que uno escucha mucho en realidad, digamos, bueno, si uno pondera ahí entre la lectura y el escucha, la gente, digamos, estoy muy seguro que la gente prefiere escuchar, y eso es importante. Entonces yo creo que el nivel de importancia hoy de la radio comunitaria, además por su sentido de comunitario, de aportar, ¿no?, al crecimiento de comunidades, de grupos y demás, podría entonces, o es una pieza importante para lograr que muchos y muchas conozcan, ¿verdad?, de sus derechos, conozcan, se formen en distintos temas, y logren entonces exigir sus derechos con acciones muy concretas o simples, ¿no?
Jerry, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y gracias a Cedernos también por esa apuesta que ha hecho por la radio, por acompañar la radio. Bienvenido Palabreando Derechos cuando sea el momento para que esté aquí en la radio y bienvenida también tu propuesta de hacer como una especie de pedagogía de los derechos aprovechando la antena y la difusión que tiene la radio comunitaria, que es también la apuesta de Bocaribe. Los invito para que nos escuchen la semana que viene nuevamente con el programa de la Junta y para que nos sigan en Twitter como @Bocaribe, en Facebook como Bocaribe Radio Comunitaria 89.6. Y para que visiten nuestro blog www.bocaribe.net. Una invitación a todas las organizaciones que son cercanas al suroccidente o que tienen un interés especial en transformar la vida de manera positiva, para que se acerquen también a Bocaribe y nos acompañen y sean parte de la Junta de Programación y para que tengan, para que recuerden que en la emisora comunitaria del Suroccidente también hay un espacio para divulgar el trabajo que desarrollan y acercarse a más personas a través de la radio.
Bueno, gracias Belén por la invitación y bueno, cuando aquí estaremos, ¿no? Yo creo que no va a ser, bueno, no es la primera vez y tampoco la última. Entonces, a todos los oyentes también muchas gracias por recibir esta palabra y esta señal de Bocaribe.
¡Ja! ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La 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 y la 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 y la la. Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino, mira en el camino, ya no queda el son, en la finca solo se ha sembrado el resentimiento. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro, y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina, que ya no hay nada, y en el barrio, terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. La misma historia, los mismos dando, unos van, otros quedan, sabense los que puedan. Y acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. Y acá se dice que ya no hay nada, que la violencia pasea y baja. Con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero y... Sigue la pelea sin agüero, bolsillo que se llena, pueblo que se pierde, ignorancia que abunda para que la gente se confunda y no diga nada. Y después se quejan que la vagabunda, y después se quejan que el que roba y tumba, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na. ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo?
¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está?